les voy a pedir que abran sus Biblias a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Un nuevo capítulo. Si quieren poner de pie, hermanos, por favor, vamos a mostrarle reverencia a la palabra de Dios. Solamente voy a leer el primer versículo, porque lo demás, yo creo, lo vamos a entender una vez que entendamos lo que dice Pablo ahí en versículo número 1. Pablo sigue predicando la palabra de Dios ahí en Jerusalén. Se encontró con un tumulto, resistencia, y en este momento le van a dar la oportunidad, este tribuno, le permitieron poder hablar al pueblo, y es lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 22. Así dice: padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder estar aquí reunidos y con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que no solamente lo escuchemos, pero que lo podamos entender y después poner en práctica. Que podamos vivirla, Señor, que tanto necesita nuestro país ver lo que es un verdadero cristiano. Ver y entender lo que es el Evangelio. Y nosotros somos los encargados, Señor, de comunicar, de compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Tenemos un ejemplo aquí en Pablo que nos puede ayudar, que nos puede dar, Señor, orientación, que nos puede ubicar y centrar, Señor. Y te damos las gracias por esto. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya entendemos que Pablo tiene una misión, un llamado que le fue encomendado el Evangelio, específicamente la gracia, el mensaje de fe. Y bueno, Pablo regresa a Jerusalén, se encuentra ahí con oposición, con persecución, y dice ahí en el versículo 20, perdón, el capítulo 22, versículo 1: padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Esta palabra defensa es interesante porque es donde encontramos la palabra apologética. ¿Han escuchado de esa palabra? La apologética es la disciplina de poder racionar sanamente la fe que tenemos en Cristo. Amén. La apologética es la disciplina de poder racionar sanamente la fe que tenemos en Cristo. Es decir, cuando leímos ahí que Pablo quiere defenderse o quiere que escuchemos lo que tiene que decir en su defensa, Pablo es un defensor de la fe. Defiende la fe ante una audiencia hostil. Y pensando en esta semana, realmente cuando se presenta el Evangelio, cuando se predica la verdad del Evangelio, no es posible, hermanos, que no haya ¿qué? Aquellos en oposición. Porque estamos entregando un mensaje que va totalmente contrario a la manera que piensa el mundo. Amén. Entonces Pablo defiende la fe. Amén. Es defensor de la fe. Y lo que él sabe saliendo a predicar es que va a tener oposición. Él está enfrentando una audiencia hostil. Y con mucha razón. Mira, el mensaje del Evangelio son buenas nuevas, ¿no? Son las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Y qué son las buenas nuevas? Bueno, es el mensaje de que podemos encontrar salvación en Cristo. Pero antes de que uno reconozca la salvación, necesita entender que necesita un Salvador. Y uno entendiendo que necesita un Salvador, tiene que reconocer que es, ¿qué? Pecador. Y ya viene ahí un mensaje, la verdad, que para muchos no quieren entender ni quieren arrepentirse, están cómodos en su manera de vivir y tienen sus, en este caso, los judíos rechazaron a Jesús, sabemos lo que sucedió a Jesús, y enfrenta a Pablo los mismos. Y ellos, bueno, van a hacer todo lo posible para matarlo. Es decir, que cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que hacerlo conociendo antemano que vamos a encontrar oposición. No podemos evitarlo. Tampoco quiere decir que debemos ser groseros. Tampoco debe decir que debemos buscar maneras de ofender. Pero el Evangelio, al predicarlo, va a ofender. ¿Amén? Pablo entendía eso. ¿Nosotros entendemos eso? Porque muchas veces, no, yo sé que es cierto 100% de las veces que uno tiene la oportunidad de compartir el Evangelio, existe miedo. A ver, ¿alguien aquí no ha sentido, híjole, ¿qué tal si me, qué? Que me, ajá, bueno, ¿qué tal si, bueno, hay ocasiones en las cuales nos dicen de cosas? Debemos tener, hermanos, hermanas, preparación. Por eso la apologética es la disciplina de poder comunicar, de poder compartir sanamente y racionalmente lo que es nuestra fe. Y Pablo lo sabe cuando empieza a platicar y empieza este sermón que va a dar en este capítulo. Automáticamente aceptamos eso, hermanos. Si lo aceptas, lo puedes hacer mucho más fácil. ¿De quién es la verdad del Evangelio? ¿No nuestro o el del Señor? ¿Nosotros qué somos? Solamente somos vehículos, somos portadores de un mensaje de otro. Somos como embajadores. No es mi mensaje, es el mensaje del Señor a un mundo que lo necesita escuchar, ¿verdad? Siempre digo en inglés que no me gustan muchas veces las palabritas que de repente como cristianos inventamos. Y una de las cosas es, oiga, ¿cuándo encontraste a Jesús? Oiga, pues si lo pensamos racionalmente, sanamente, pues yo, nosotros nunca encontramos a Cristo porque Él no estaba perdido. ¿Amén? ¿Quién estaba perdido? Nosotros. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Lucas? Vine a buscar, ¿verdad? Y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Sabe lo que dicen en inglés hoy día para no ofender? No usan la palabra lost o perdidos. Usan la palabra unchurched, sin iglesia. Los sin iglesia. Bueno, tampoco venimos a ser iglesiados. No sé si es una palabra. Me gusta inventarlos. No venimos para estar en la iglesia. Somos la iglesia. Ese es nada más un edificio en donde nos juntamos y nos reunimos. Entonces, de repente inventamos palabras que de repente nos tal vez suenan más suave, con un poquito más dulce. Y no, otra vez, no estoy diciendo que debemos ser groseros, ni debemos buscar cómo ofender. Bueno, alguien, yo lo he escuchado, yo he visto cristianos, en vez de llevar gente a Cristo, los dejan más lejos de Cristo. Si no aceptan el mensaje que estoy comunicando, es cierto, hermanos. He escuchado yo a aquel cristiano hasta decir, bueno, go to hell. What? Vete al infierno. Espérame. Pablo defendió la fe, ¿cómo? Sana y razonablemente. Con amor. Pero llega el momento donde el mensaje que escuchamos, donde dice la palabra que la cruz, ¿qué? Va a ofender. Porque la cruz muestra nuestra necesidad de un Salvador, pero la cruz también, porque es un doble filo, si queremos verlo de esa manera, o es como una tortilla, tiene dos lados. Sí, son buenas nuevas, pero también son malas noticias. Sin Cristo, ¿qué? Morimos separados de Él, ¿verdad? Con Cristo tenemos la promesa de vida eterna con Él. Pablo entiende eso cuando enfrenta esta audiencia hostil. Otra cosa que Pablo entiende, porque recuerdan, hermanos, que Pablo, cuando llega con estas personas, se da cuenta que algunos son judíos y otros son, ¿qué? Romanos. A los judíos, ¿en qué lenguaje les habla? Arameo. ¿En qué lenguaje les habla a los soldados y los centuriones romanos? Griego. Pablo no solamente entiende que hay una audiencia hostil, Pablo entiende esa audiencia culturalmente hablando. Entonces, para los griegos, o más bien los romanos hablan griego, se dan cuenta que es un hombre educado y reconocen que conoce sus derechos como ciudadano romano, pero a los judíos tiene educación en teología más allá, porque ¿quién lo entrenó? Gamaliel, el teólogo más importante de esa época, y él habla con ellos en arameo. ¿Te das cuenta? Tenemos que conocer con quiénes estamos tratando. ¿Puedo estar acá yo arriba? Dice que arriba, ¿no? Se dice en los tiempos, los púlpitos estaban más altos, porque ¿qué se predica de los púlpitos? La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que debe estar más alto que todos, no el hombre que lo está predicando. Pero se convirtió en al revés. Alaban al hombre y la palabra ya no tiene significado. ¿Te das cuenta cómo podemos torcer, cómo podemos cambiar las cosas? Bueno, Pablo entendía con quién trataba y puede tener títulos, doctorado, que es lo que sea, pero no puede presentar el evangelio a una audiencia que no lo entiende, porque eso no es amor. Amor dice, yo me gacho, yo llego a nivel de los que estoy enseñando el evangelio. Y yo no lo estoy diciendo que yo tengo que hacer eso porque yo me considero igual que ustedes. Pero eso es la idea que tiene Pablo aquí. Cuando él habla con ellos, él habla con los romanos en griego, él habla de cosas legales que ellos entienden y él también como ciudadano romano va a apelar en el fin de este capítulo a César porque no le quieren dar justicia que lo merece como ciudadano romano, nacido en esa condición. Y con los judíos de este lado, con quien está predicando, también entiende qué es lo que ellos pueden recibir y cómo entregar ese mensaje. Nunca somos mejores, porque ¿qué hizo Cristo? ¿De dónde bajó para tratar con nosotros? del cielo. Se hizo, ¿qué? Carne, hombre, ¿y qué? Habitó o moró entre nosotros. Es tan importante entender esto cuando queremos presentar el Evangelio. Tenemos que llegar al nivel, la cultura, idioma, conocimiento de aquellos que queremos compartir el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque es amor. ¿Verdad? No puede ser uno arrogante, no puede ser uno tan orgulloso de lo que tiene o no tiene, ¿verdad? Tienes que llegar a nivel de aquellos con quien estás compartido. Y la única manera de hacerlo realmente y sinceramente es en amor. Porque lo que Cristo nos enseñó a nosotros, Él nos alcanzó donde estábamos. Jamás pudiéramos hacer algo para merecer a Cristo. ¿Amén? Se dice, no hay nada tan bueno que pudieras hacer para ganarte a Cristo, pero Cristo es tan bueno para ganarte a ti. ¿Sí me entienden? Porque muchas veces decimos, un día de estos voy a ser digno. Uno de estos días voy a ser lo suficiente bueno para encontrarme con Cristo, para obedecerle a Cristo, para hacer y servir a Cristo. Pues nunca va a llegar ese día, porque jamás lleguemos a ese nivel de bueno para poder tener esa bendición de su presencia. Pero Él siempre es bueno para estar presente con nosotros. Amén. Él es digno para tratar con nosotros. ¿Te das cuenta cómo es al revés? Pablo entendía eso y trata con el pueblo de esa manera. Es defensor de la fe. Él lo mostraba en su vida. No solamente era un mensaje, no solamente son palabras, hermanos. Es una manera de vivir. Nuestra predicación, nuestro mensaje, nunca debe ser solamente palabras, pero debe ser algo que vivimos, que la gente puede ver como ejemplo de lo que es conocer a Cristo. Y Pablo es dispuesto no solamente a ser encarcelado, pero dispuesto, y lo vimos la semana pasada, dispuesto a morir por Cristo. ¿Amén? Entonces, él llega ante esta gente y nos dice aquí, padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Ah, es difícil dejar este versículo. Ok, tenemos que ser práctico para nosotros. ¿Hemos defendido la fe, hermanos, en alguna ocasión? ¿Estamos defendiendo la fe? ¿Cuándo es la última vez que defendiste la fe? ¿Cuándo es la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo es la última vez que estabas dispuesto a enfrentar hostilidad? ¿Bajarte, hincarte, agacharte para alcanzar a alguien que no lo conoce, es decir, el Evangelio? ¿Cuándo es la última vez que ganaste un alma por Cristo? Porque es lo que está haciendo Pablo. Se va a enfrentar al público. Y ahorita leemos lo que le van a hacer. Pero es importantísimo, hermanos. Si cada uno de nosotros compartiéramos solamente el Evangelio con una persona y pudiéramos invitarlos a venir el domingo, tuviéramos doble lo que está aquí hoy. ¿No? Y eso es nada más una persona. No me interesan los números, me interesa más la interacción, el encuentro con los demás. Los números pertenecen a Dios. Pero Pablo defiende la fe, la pregunta, ¿estamos defendiendo la fe? ¿Estamos compartiendo nuestra fe? Bueno, él sí, y dice que al oír, el versículo 2, que les hablaba en lengua aramea, recuerdo lo que les acabo de decir de eso, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad. ¿Qué ciudad era? Jerusalén. Donde Gamaliel me instruyó con todo apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Fíjense, Pablo entiende el celo que tiene el pueblo contra Jesús porque él era uno de ellos. ¿Recuerdan? ¿A qué iba a Damasco? A perseguir, entregar cartas de arresto y en algunas ocasiones a matar. Hermanos, ¿sabes quién es la persona más apropiado a ministrar a los alcohólicos? Los ex-alcohólicos. ¿Sabes quién es la persona más adecuada a ministrar a alguien que está sufriendo o ha tenido una pérdida? Otra persona que ha vivido eso. ¿Sabes cuál es la persona que pudiera ayudar, no sé, a un académico? Bueno, un académico. Pablo es el paquete total. Dios escogió muy bien con Pablo. Porque su alcance era hasta lo más bajo, hasta lo más alto de la sociedad. Y él dijo, yo como para los débiles me hice como débil, para los judíos me hice como los judíos. Él era lo que tenía que hacer para ganar una alma. Nosotros entendemos que Dios quiere que seamos flexibles, que tengamos compasión, amor. ¿Sabes quién puede ayudar más a los que están pasando por tiempos difíciles? Persecución, los que han sido perseguidos, los que han sufrido. ¿Sabes quiénes son los que dan a los que no tienen alimentos? Tienen ministerios de buscar comida y presentar un ministerio de llevar comida a la gente que no tiene. Los que alguna vez sufrieron hambre. Y por eso el Señor te tiene en pruebas. Y por eso el Señor te tiene en hambres. Por eso el Señor tiene un ser querido de tu familia en el hospital. Les platiqué la semana pasada de Javi, el nieto de mi hermano Eduardo, que le encontraron a los 9 años la semana pasada con un cáncer del hueso agresivo y tuvo su primer quimioterapia esta semana. ¿Sabes quién estaba en el hospital? No por quién soy yo, porque yo también tuve un niño, Sammy, ustedes saben, que por muchos años estuvo en el hospital, estuvo bien enfermo, pero Dios lo ha sanado, pero yo tengo compasión para los enfermos. Porque no solamente es el enfermo que sufre, es la familia de los enfermos que tiene que cuidarlos. Pero jamás pudiera yo entender eso si el Señor no me hubiera permitido pasar por eso. Todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es preparación para otro día en donde tú vas a poder ayudar a otro presentándoles con amor y compasión el Evangelio. El Evangelio no es de la cabeza. Porque yo te puedo traer un mensaje bien preparado y con muchos datos, información, pero no sirve si no llega al corazón. Si no es del corazón. ¿Amén? Pablo, así lo dice, yo era uno de ustedes, yo tenía celos por el judaísmo. Y les empieza a hablar de su propio testimonio. a los que están enfrente, esta audiencia hostil, esta gente que está contra él, que lo quieren matar. Él dice, yo entiendo porque yo fui como tú. ¿Y qué pasó? Lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros, Dios interviene. Dios nos encontró. Dios nos buscó y nos salvó. Y cada uno de nosotros venimos y nos encontró en un lugar personal, muy diferente de donde me encontró a mí que a Rodo. Muy diferente. Pero los dos llegamos al mismo lugar, al pie de la cruz. Lo que tenemos en común es el reconocimiento y la revelación del Espíritu Santo que necesitamos un Salvador. No importa de dónde viene de nuestra condición, estatus económica, ni nivel de educación, todos llegamos hincados de rodilla a los pies de Cristo. ¿Amén? Entonces, nunca pensó Pablo mejor que ellos, más bien se identificó con ellos. Eso es la clave de compartir el Evangelio. Híjole, de lo que el Señor me ha permitido pasar y vivir, me da mucha oportunidad de poder ayudar a mucha gente. ¿Qué tal tu experiencia? Úsalo. Nada es coincidencia. Hermanos, todo lo que estás viviendo, vívelo, saboréalo, para que después puedas comprender otros y llegar con el mismo amor en el cual el Señor llegó a tu vida. No es broma, hermanos, es vida. ¿Sí me entienden? Pablo lo entendía porque él mismo dice ahí, mira cómo lo explica. En el 3, yo soy judío. Bueno, les doy gracias, hermanos, que me han permitido ser más mexicano de lo que era antes. ¿Sabes cuál es la bendición más grande de mi vida? Nací aquí, yo he escuchado por ahí algo de gabacho, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero entiendo que eso, en México, cuando llego a un hotel o al aeropuerto, empiezo a hablar español, lo primerito que dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? Híjole, how do you know? Pero una de las grandes cosas es que tengo una familia en México que amo con todo mi alma, que también son cristianos, y yo, aunque no viví ahí, no fui criado ahí, estoy conociendo más de quién soy. Pero también entiendo totalmente al güero y el gringo. Ya sabes que soy el pastor del grupo de inglés, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. ¿Quién iba a decir que un mexicano sería el pastor del grupo de inglés y el de español? Y no soy parte ni de total de uno ni del otro. I'm in the middle. Como dijo Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá. Es el Señor conociendo que en esta generación se iba a necesitar a alguien así. Entonces le echamos nuestros hot dogs y nuestro chicharrón prensado en salsa verde. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, para que podamos conectarnos, nos permite tener experiencias y conocimientos, no nada más para nosotros mismos, para poder relacionarnos con otros, con el mensaje más importante, el Evangelio. Pero si yo llego y digo, Twitch. No. Hermana Marilú, estuvo excelente la barbacoa que me dio la semana pasada. Gracias. Nunca he comido nada como eso. Gracias. La hermana sabe. Algo le dijo que a este hombre le gusta la barbacoa. Pero en ese estilo de oaxaqueña me dijo, ¿no? Nunca lo había probado. Es una salsa más pesada, la barbacoa que conozco del DF es con un consomé. Híjole. En todo el mundo no vas a encontrar ese sabor. Entonces, si me empiezas a hablar de barbacoa, estamos conectados. Pero si me empiezas a platicar de Dodger Dogs, estamos conectados. Bueno, sí, mira, estoy tratando de enseñarles que Pablo se hizo lo que tenía que hacer para alcanzar a todos. Y lo hizo porque tan lejos estaba de Dios que nunca se olvidó que requería que el Señor mismo se presentara en una luz esplendor, creo que se dirá, esplandeciente, en el cual se cegó. Pero es lo que tenía que hacer el Señor para alcanzar a Pablo. ¿Y a ti qué hizo? Pues tú sabes hasta dónde llegó para encontrarte. A mí me encontró en la barranca. Mi testimonio, en el lugar donde hubiera estado muerto, me encontró vivo. Es mi testimonio de joven tonto. El Señor me permitió seguir otro día cuando debiera estar muerto. Por tonterías. No es broma. Yo lo sé. Y dice, ¿por qué lo sabe? ¿Porque no recuerdo nada? Y dice uno, ¿qué? No recuerdo nada. Entonces la mano de Dios me protegió por escuchando las oraciones de mis padres y de mis abuelos. No es nada menos que la gracia de Dios. Nada más. Y siempre será. Y yo no tengo que disculparme porque cada uno de ustedes tienen su propio testimonio. De dónde el Señor los alcanzó. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Pablo está diciendo a estos que lo quieren matar, le está diciendo simple y sencillamente, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esa ciudad donde Gamaliel me instruyó, con todo apego a la ley de nuestros antepasados, el celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. El secreto es eso. ¿Sí entienden, hermanos? Dice, perseguí, o más bien, pues, perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. Oye, hermanos, ya sabes que Pablo habla mucho en sus epístolas de un mensajero satánico, de un aguijón, ¿no? Que le pidió el Señor, y yo creo que era físico, pero yo creo que se manifestó físicamente, pero que el problema era culpa. Es mi opinión, lo he estudiado bien. Pudiera estar equivocado, pero los que hemos luchado con nuestro pasado, ¿cómo y qué bueno es Satanás siempre tratando de hacernos recordar lo que éramos antes? Que viviéramos bajo la culpa, sintiendo condena siempre. Pablo luchaba con eso, porque mira lo que hizo la iglesia. Él en ciertas ocasiones en sus epístolas habla de esto. ¿Y qué le dice el Señor cuando le pide tres veces que le quite ese aguijón? Bástate en mi gracia. Es que la gracia de Dios es suficiente para todo. Entonces, él recuerda aquí, está dando testimonio de lo que había hecho y dice aquí en el versículo 5, el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para prender a los creyentes que estuvieran ahí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Y el versículo 6 empieza con la palabra más maravillosa del Evangelio, de la intervención de Dios. Entonces dice, Esto era mi vida. Yo era igual que ustedes. Eso es lo que hice. Y el versículo 6 empieza con, pero. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Dios intervino. Pero, el 6, sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias. Mil veces gracias que hay un pero en nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos si no hubiera el Señor intervenido? Creo que hay un cantante en español. Se me olvidan los nombres. Y canta uno, ¿cómo va? ¿Dónde estaría yo? Es lindo la canción. ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuvieras tú? Si no hubiera sido por lo que dice Pablo en el versículo 6. Pero sucedió en el camino, ya cerca de Damasco, él haciendo sus cosas, creyéndolas como lo que están enfrente de él en este momento. Lo quieren matar, lo quieren arrestar, lo quieren callar. Y él estaba haciendo lo mismo en aquel entonces, pero ellos en este. Y está tratando de relacionar, de conectarse con ellos. Y dice que en mediodía, de repente, y es así, ¿no, hermanos? De repente aparece el Señor. Nunca sabemos cuándo va a obrar en la vida de aquellos con quien estamos orando. Hay que seguir orando hasta que lo haga. Nosotros no decidimos ese momento, es el Señor que lo decide. A nosotros nos pertenece y la responsabilidad cae sobre nuestros hombros de orar y orar y orar hasta que entren. Pero la obra y el trabajo de cambiar corazones es del Señor. Bueno, dice que de repente me rodeó una intensa luz del cielo, caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas? ¿What? ¿Who? ¿Quién? ¿Qué? ¿De repente? ¿Lo buscó él? ¿Él encontró a Jesús o Jesús encontró a él? Ahí está mi argumento. Es Pablo el perdido, no el Señor. Y dice aquí, yo respondí, versículo 8, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero espérame, ¿cuándo te perseguí a ti? Yo ni te conozco. No, hermanos, persiguiendo a la iglesia, persigues a Cristo. Porque ¿quién es la iglesia? La novia de Cristo. Entonces somos como en el matrimonio, los dos serán uno. Somos uno con Cristo. Y cuando nos persiguen, están persiguiendo a aquel. Es decir, al Señor. Y se dio cuenta con este mensaje de qué estaba sucediendo. Dice el 9, los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron. Pues claro, era algo extraordinario, extraordinario. Pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Fíjense, hermanos, algo aquí importante, yo sé que ya el tiempo va corriendo y estoy seguro, si les dejo leer lo siguiente, lo que falta del capítulo 22, lo van a entender porque ya les he dado todos los principios que importan. Pero quería llegar aquí. Pablo, una vez entendiendo que era el Señor, fíjense qué tan importante es. ¿Qué dice? Una vez que tengamos o que tenemos un encuentro con el Señor, se tiene que preguntar esto, lo que dijo Pablo. Señor, ¿qué debo hacer? Piénsalo un segundo. Si Él te halló, si Él te escogió, si Él te llamó, más bien, la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera. ¿Qué no debería ser la pregunta que todos debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué hace el Señor? ¿Lo deja ahí sin compartirle la respuesta? Si tú sinceramente buscas la voluntad de Dios, Él te lo va a decir. Muchos dicen, pues yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque sinceramente no lo quieres conocer. Por eso no lo entiendes, por eso no lo sabes. Es solamente cuando te rindes, cuando te entregues 100% y le dices, ¿qué debo hacer, Señor? Yo quiero saber. Yo quiero que tú me uses. Entonces te da la respuesta. Nunca te lo va a dar si sinceramente y por fe no le preguntes, ¿qué debo hacer? Pero cuando lo haces, no vas a tener ninguna duda. Y te usará primeramente usándote por quién eres. No tienes que ser otra persona. No tienes que tener lo que tiene otra persona. Tú eres único o única. En todo el universo jamás habrá otro tú. Y el Señor no se equivocó. Sabe exactamente y precisamente cómo te quiere usar. Y tú le puedes traer honra y gloria a Él y su reino haciendo quien eres. ¿Qué libertad era cuando aprendí eso? No me tengo que disculpar de nada. Y cuando me equivoco, con Él trato. ¿Qué libertad tenemos en Cristo? ¿Qué bendición tenemos? Todos ustedes son tan especiales. Quiero que caiga y que penetre profundamente en sus corazones, que nunca jamás pudiera hacer lo que tú puedes hacer, porque he escuchado por ahí, pues si tú no lo haces, Dios tiene otra persona. No tiene otro tú. Otra persona puede hacer lo que va a hacer, pero nunca va a hacer lo que pudieras haber hecho tú. Velo así de especial. Todos debemos tener un sentido de valor por la cruz del Calvario, por el precio que estaba dispuesto el Señor de hacer por nosotros. Tenemos mucho valor y podemos hacer algo por Él. Especial, especial, cada uno. Si solamente preguntes, ¿qué quieres que haga? Él te va a responder. Y podemos empezar a ver ministerios, podemos empezar a ver gente tratada por ti y tú nada más pudieras hacerlo. Muchas veces si hay algo que no puedo atender, yo lo llevo a Miguel, o lo llevo al Rodo, o lo llevo a la hermana. Hermana, ven aquí, habla con esa persona. Yo no puedo. No la entiendo, no conozco. Y es importantísimo que cada uno de nosotros sabemos, entendamos que nosotros podemos hacer lo que nadie más puede hacer. Tan especial como Pablo. ¿Amén? Créemelo, hermanos, porque es cierto. Y nunca te tienes que defender. Lo único que tienes que defender es la fe. Y si tú defiendes la fe, el Señor te defenderá a ti. Y es al revés. No es condicional. Primero tienes que defender la fe y el Señor te defiende. No, el Señor te defiende y tú lo defiendes. También va de dos maneras. Porque nos dice la palabra, si Dios con nosotros, quién contra nosotros. Vamos a tomar la Santa Cena, pero primero oremos por el sermón, Padre. La vida de Pablo nos enseña muchas cosas, las cuales, Señor, no creo que ni llegué a la mitad. Pero te damos gracias por lo que hemos podido ver hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida de Pablo. Enseñarnos, Señor, qué tan especial es ser llamado por ti. A algunos les has dado cierta responsabilidad y a otros otra responsabilidad. Entre nosotros, cada uno hará de lo que es posible hacer. No tiene que hacer lo que el otro tiene que hacer. Tenemos cada uno lo que tú nos has encomendado. Y haznos entender que es especial y que nadie más lo puede hacer. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que este sermón, estas palabras, lo que es tu palabra, penetre sus corazones, que lo puedan meditar durante la semana y sus tiempos de devoción y oración puedan llegar a aceptar lo que hemos dicho hoy, lo que se ha dicho según tu palabra. Queremos tu bendición en ese momento por la Santa Cena, recordando, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Damos las gracias, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.